Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. En victoria.
Siempre en victoria. Bueno, Jorge, pues seguimos con el tema este del credo. Uh-huh. Estamos en la parte de Cristo. Ya comenzamos en la segunda parte. Así que antes de 4 años llegamos al amén. Mira qué interesante hablando de Cristo y qué hermoso lo que dice la Iglesia en el punto 426 del Catecismo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros, y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio de Dios. Mira tú qué es. Que el centro, dice la Iglesia, que el centro de la catequesis y el centro de la Iglesia es una persona. Uh-huh. Ahí nos diferenciamos de los protestantes. El centro de los protestantes es la Biblia.
Así es.
Para nosotros el centro no es un libro. Para nosotros el centro es una persona, que es la palabra de Dios, uh-huh, no escrita, sino la palabra de Dios manifestada en Jesucristo.
Pero es curioso porque ellos siempre dicen de que nosotros no somos cristocéntricos por el hecho de que a veces no
se... Ellos son bibliocéntricos.
Pero ellos son bibliocéntricos, ¿no?
Si tú te das cuenta, casi todas las predicaciones protestantes giran alrededor del Antiguo Testamento o de las epístolas de Pablo.
Así es.
Se saltan alegremente el Evangelio de una esquina a la otra. Y mira lo que dice la Iglesia al final. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu Santo y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Y cuando habla aquí de la catequesis, no está hablando de la catequesis de niños, uh-huh, porque hay un error muy grave en la Iglesia. Cuando se habla de catequesis, se cree que es solamente para la preparación de la primera comunión. Ese es el error que el otro día un joven que me escribió a EWTN se ofendió conmigo porque me estaba diciendo que él no creía en Adán y Eva, porque eso era fábula, que si él se quedaba fuera de la Iglesia. Y yo le dije, mire, hermano, el problema es que tú no has crecido espiritualmente. Yo te pido que entres a website de nosotros, a las clases del Génesis, y yo veo las clases de Génesis, pero no se lo decía como ofensa de que era un ignorante en la fe, le decía que él se quedó con el concepto de Adán y Eva de catecismo de niño.
Claro.
Yo lo que quería decir es que no, que había quedado con el conocimiento del catecismo de 7 años y que ahora era un hombre de 20 y tantos años y que, por supuesto, un hombre de 20 y tantos años le cuesta trabajo asimilar lo que se le enseñó a un niño de 7. Uh-huh. Le decía que oyera nuestras clases, que es para adultos, de crecimiento en la fe, que entonces después habláramos, ¿no? Y él lo tomó con que yo era arrogante. Y le dije, esa no fue mi intención, discúlpame. El email, lo triste de la escritura en el computador es que no tiene entonación.
Claro.
Yo no te estoy ofendiendo. Yo te estoy diciendo esta triste realidad que no es tuya, es de la Iglesia. Que todas las personas se quedan con un nivel espiritual de 7 años de conocimiento y cuando llegan a los 20 y tantos años, pues la razón no coincide con lo que conocen de la fe. Uh-huh. Y por eso la Iglesia habla aquí de la catequesis. La catequesis es la predicación del querigma de la Iglesia.
Que ahora lo encontramos en muchos grupos de oración, ¿no? O sea, tú vas a cada parroquia y todos tienen un grupo de oración, un grupo de enseñanza de lo que es catequesis.
El Papa da todos los miércoles catequesis, y es para adultos, ¿no? Y sigue diciendo la Iglesia, en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Eso es hermoso, porque dice que el catequista no tiene mensaje propio. El catequista solamente enseña a Cristo. Y Cristo es el que habla en las Escrituras. Así que uno está dando el mensaje de Cristo, en la catequesis. Y es, me encanta mucho esto que dice la Iglesia sobre el centro de la catequesis, sobre, que pudiéramos decir, sobre el centro de nuestra enseñanza. Y como dijo el sínodo de la Biblia, de la que creo que fue hace como, creo que fue en el 2007 o 2008, que la Iglesia dijo que nosotros no somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra, que es muy diferente, porque para nosotros la palabra no es un libro, para nosotros la palabra es Cristo. A diferencia de los judíos, los musulmanes, que son pueblo del libro, porque se basan en un libro escrito, pero es que nuestra palabra es una palabra viva, es Jesús, no es una palabra. Tenemos la escritura porque es el punto de nuestra referencia, lo que resumieron los apóstoles de lo que recibieron de Jesús. Pero como dice el apóstol San Juan, si fuera al final de su evangelio, si fuéramos a escribir todo lo que Cristo dijo e hizo, no cubriera en todos los libros del mundo. Claro. Solamente en los evangelios nos ha llegado una pequeña porción de lo que Jesús dijo y enseñó. Otra porción está en la tradición, con T mayúscula, de la Iglesia. Y entra el Catecismo de la Iglesia en el artículo 2, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y en el punto 430, la Iglesia comienza enseñándole, catequizando a las personas qué es lo que quiere decir Jesús. Pero dice, por eso dice, Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. O sea, la traducción de Jesús es Dios salva, que es lo mismo que Josué, claro. Yeshua. Es la misma traducción que un amigo me decía, bueno, ¿por qué a Jesús le dicen Jesús y no Josué? No sé esas tradiciones semánticas a través de 2000 años. Pero era un nombre común en Israel y quiere decir precisamente Dios salva. Y en nadie más que en Jesús toma esencia ese nombre, porque Jesús es el Dios que salva. Y sigue hablando el punto 431 cuando dice: en la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de la servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su propio pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Es Dios el que lo puede absorber. O sea que nos habla aquí como en el Deuteronomio 5:6, que el Señor no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, nos salva de la servidumbre. En el Antiguo Testamento, de la servidumbre de Faraón. En el Nuevo Testamento, de la servidumbre del pecado. Y eso es lo que quiere decir Jesús, salva. Y en el punto 44:33 dice la Iglesia, el nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había esperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. Es lo que explicamos nosotros cuando damos la clase de la Pascua Eterna. Que el nombre de Dios era un nombre tan santo que solamente se pronunciaba en Israel una vez al año. Y lo pronunciaba el sumo sacerdote solo delante del arca del pacto. Y hay veces que yo digo, si Israel tenía... Fíjate que si tú entras a un web judío, tú nunca vas a ver escrita ni siquiera la palabra Dios. Cuando ellos mencionan la palabra Dios, ponen D, raya S. Y siempre te dice que si tú vas a... que no dejes que ese papel se te caiga al piso... porque menciona al Eterno. Y yo digo, yo creo que nosotros en nombre de Jesús los hemos tomado demasiado a la ligera, ¿no? Porque verdaderamente Dios es un nombre genérico, pero Jesús es el verdadero nombre de Dios y es la esencia de Dios. Dios salva. Somos seguidores de un Dios Salvador. Esa ha sido la obra de Jesús desde que era el Verbo, desde que comenzó a arreglar lo que se desarregló en la creación. ¿Qué cosa fue la redención de Israel de Egipto si no fue una salvación? Uh-huh. Y cuando se invocaba con el nombre de Dios el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que se pronunciaba el nombre de Dios, ¿qué cosa era sino la remisión de los pecados de Israel? Una salvación. O sea que Dios ha sido desde el comienzo de la historia hasta el final un Dios salvador. Y nada mejor que eso resume el nombre de Yeshua, de Jesús. Dios salva. Fíjate que es una afirmación de dos palabras, pero que son una bomba. Dios salva. No hay otra. Y Dios nos salva a través de Jesús. Por eso que el nombre este de Jesús, que hablamos la semana pasada, que el poder que tiene el nombre de Jesús. Y la iglesia después nos entra en la otra acepción que conocemos del nombre de Dios, en la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. O Cristos, en griego, con K. Por eso es que en el punto 436 dice, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque él cumple perfectamente la misión divina que esta palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de él. O sea, la iglesia aquí nos habla, siempre conocemos a Jesús como Jesucristo.
Así es.
Pero es Jesús.
El ungido.
El Cristo.
El Cristo.
Pero la iglesia nos dice que Cristo no es un nombre propio. Cristo define quién es la persona de Dios que nos salva. Es el ungido. Y por eso Jesús, cuando comienza la misión de la predicación mesiánica en Nazaret, él la comienza con las palabras de Isaías: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Uh-huh. Desde ese momento es la primera palabra que Jesús dice al mundo cuando se proclama Mesías. Y eso, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y después dice, ¿para lo que lo ha ungido? Para liberar a los cautivos, para darle oído a los sordos, para dar a hablar al mudo, para proclamar el año de gracia de la salvación.
Y es por eso que nosotros en el bautizo nos ungen con el crisma, ¿no?
Exactamente, porque nosotros cuando Jesús es ungido por sí mismo.
Ajá.
Jesús es ungido porque es Dios, ¿no? Y también al mismo tiempo porque es ungido en el Jordán como Mesías. Porque cuando Jesús entra en el agua y el Espíritu de Dios desciende sobre él y el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Jesús en ese momento es una unción, es un derramamiento de Dios sobre algo. Y aunque parece un poco extraño que Dios se derrame sobre Dios, uh-huh, pero Dios se está derramando, porque son tres personas diferentes, aunque es el mismo Dios. Dios se está derramando en la persona humana y divina de la segunda persona de la Trinidad, ungiéndolo Mesías, o sea, el esperado de la casa de Israel. Por eso que cae sobre Jesús ese derramamiento de la unción del Padre oficialmente diciéndole, les presento, este es el que viene a redimir a Israel. Y por eso que Jesús va al desierto, se enfrenta con el demonio y cuando va a Nazaret a proclamar su mesianismo, mm-hmm, lo hace con la frase, esta hermosa frase de ese párrafo de Isaías, el Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Sobre todo para preparar el año de gracia, para pregonar el año de gracia. Y el año de gracia es el jubileo en Israel. ¿Y qué cosa era el jubileo? El perdón de todas las deudas. ¿Y qué cosa es el perdón de todas las deudas? Redención, salvación de la esclavitud de los que eran esclavos, salvación de los que eran esclavos a los que le debían dinero. Por eso Jesús dice, Señor, me ungido para predicar el año de jubileo. Pero ya no un jubileo físico, sino un jubileo espiritual. Y sigue diciendo la iglesia que en Israel, tal como esperaban al Mesías, al ungido, todo el que tenía una misión de Dios era ungido. Recuérdate que a los profetas se ungían. Uh-huh. Y a los reyes se ungían. Los reyes eran ungidos con el óleo santo, Acuérdate cuando Samuel ungió a David y toda esta, cuando algo se consagraba a Dios, se ungía. Cuando el altar del templo se consagraba, se le derramaba encima aceite. Y cuando los vasos sagrados se ungían, se le derramaba aceite. O sea, siempre que caía el óleo, el aceite de la unción en Israel sobre algo, eso se convertía en propiedad de Dios. Ahora nosotros en el bautismo somos ungidos en este aceite que simboliza el Espíritu Santo. O sea, somos ungidos por el Espíritu Santo y en el bautismo el Espíritu Santo nos convierte en otros Cristos. No en Cristo, sino en otros Cristos. ¿Por qué? Porque somos otros ungidos. Y de ahí viene la palabra cristiano. La palabra cristiano no quiere decir seguidor de Jesús. Vaya, quiere decir seguidor de Jesucristo, por supuesto, sí lo conocemos, pero intrínsecamente la palabra cristiano tiene un significado mucho más profundo que seguidor de Jesucristo. Es decir, cristiano es el que ha sido ungido con el crisma. Claro. El que ha sido, ¿y qué hacía el crisma? Consagraba a Dios como propiedad. O sea, los cristianos en el bautismo hemos sido consagrados como propiedad de Dios. Por eso también el crisma es un sello del Espíritu Santo. Eso lo haremos cuando lleguemos al Espíritu Santo. Porque en Israel cuando se compraba algo se sellaba. Y el Espíritu Santo nos sella para Dios en Cristo. Por eso están ya desde que el ángel anuncia a los pastores en Lucas 2.11, lo dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. O sea que es el Mesías, que es el ungido. Porque Mesías, Mesaya, es la traducción griega, perdón, hebrea de la palabra Cristos. Cristos es en griego ungido, Mesaya es en hebreo ungido. Que al mismo tiempo se le designaba al esperado, que iba a redimir a Israel. Pero lo que nadie se imaginó que la redención de Israel iba a ser no por medio de armas, sino por medio de unción. Porque somos redimidos en el bautismo a fuerza de unción, no a fuerza de armas. Y armas con R. O sea, no con armas con L, sino somos unidos, somos rescatados a precio de unción, porque lo que me rescata a mí del pecado es la unción que recibo en el bautismo. La doble o triple unción que recibimos en el bautismo. Jesús acogió, por eso Jesús acoge con, pudiéramos decir, con tanto beneplácito y con tanto poder la confesión de fe de Pedro, cuando lo dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro fue un poco más allá, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, pero no se queda ahí, tú no solo eres el ungido, eres el Hijo de Dios vivo. Y por eso que Cristo dice esa palabra tremenda, bendito seas Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque solamente el Padre que está en los cielos es el que puede revelar esta unción en Cristo.
Y a pesar de todos los signos y señales que había hecho Jesús, muchos de los judíos no lo reconocieron. No lo reconocieron como Mesías, me refiero.
Pero hoy todos los signos que hace Dios hoy tampoco la gente los reconoce. ¿Vale? Que nos va a asombrar a nosotros, como dice el dicho ese. Para el que cree no hace falta pruebas, para el que no cree mil no son suficientes. Así que, ¿cómo te sorprende a ti que los judíos no lo hayan aceptado cuando nosotros hoy no lo aceptamos?
Así es.
Yo conozco una persona que el Señor, ella no podía tener hijos. Y el Señor la sanó y tuvo dos hijos. Al punto que su médico judío le dijo que no podía, que lo que ella tenía cuando ya fue al médico porque se sentía que estaba embarazada, le dijo que era un fibroma, que ella no podía estar, que ella nunca iba a salir en estado. Y tuvo dos niños. Y ella terminó en la cabala hebrea. Después que el Señor la sana y puede tener dos hijos en contra de toda posibilidad. Cuando el médico que es de religión judía le dice que lo que tiene es un fibroma, termina yéndose al judaísmo con la cabala y el médico. Entonces, ¿qué tú vas a dejar para personas que no tenían el don del Espíritu Santo hace 2000 años? Porque acuérdate que ellos no tenían el don del Espíritu Santo. Por eso que Cristo le dice a Pedro, lo que tú has dicho no te lo reveló la carne, tu entendimiento no te da a ti, Pedro, para definir que yo soy el ungido, el Hijo de Dios vivo. Eso es una unción especial que te dio mi Padre. Después la iglesia pasa a... Fíjate que la iglesia va por título. Primero explica Jesús, después explica Cristo, Y ahora dice el otro título, que es el que confiesa a Pedro, Hijo Único de Dios. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era un título que se le daba a los ángeles. A los ángeles en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32, en Job 1, se le daba el título de Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando decía que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de las hijas de los hombres?
Uh-huh, así.
Exactamente. Y también se le daba a la casa de Israel y a sus reyes. También, a veces lo que dice el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aunque se refiere a Cristo, pero se estaba también refiriendo a Israel. Pero cuando, o sea que Hijo de Dios era un título común en Israel. Pero no ocurre eso cuando, como dice Catecismo en el punto 442, cuando Pedro confiesa a Jesús, dice, Cristo, el Hijo de Dios vivo. No son los hijos de Dios, no es el Hijo, es el Hijo de Dios vivo. Y por eso que el Señor le da esa respuesta. El centro de la fe apostólica es la misma que profesó, sigue siendo la misma que profesó Pedro en Cesarea de Filipo. Ese es el centro de la predicación de la Iglesia Católica. Predicar a Cristo, Mesías, Hijo de Dios vivo. Y si Pedro pudo reconocer el carácter de esta filiación divina de Jesús, es por eso que él lo dejó tan claro en el Sanedrín, cuando el sumo sacerdote lo interroga. Uh-huh. Le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, ustedes lo dicen, yo soy. No lo digo yo, tú eres quien lo estás diciendo. Pero aquí hay una gran diferencia, porque tú te das cuenta en la forma que a los judíos acogen cuando Jesús dice el Hijo de Dios. Porque cuando en Israel se dice que los ángeles son hijos de Dios o que Israel es el hijo predilecto de Dios, nadie se ofende. Pero cuando Jesús dice, las pocas veces que dice que eres el Hijo de Dios, se forma una rebatiña increíble, porque Jesús estaba usando una palabra judía que no solo designaba algo hipotético o un lenguaje figurado, estaba usando una palabra que denotaba filiación, o sea, descendencia, una unión de familia. Y eso es lo que a ellos le escandalizaba. Porque no es lo mismo decir que yo soy un hijo de Dios,
claro,
a decir que yo soy el Hijo de Dios. Ese él y un es determinante. Porque nosotros somos hijos de Dios por adopción, por el bautismo. Pero Jesús es el hijo natural de Dios. Y como le decía una persona que no cree que Jesús es Dios, una comparación a lo mejor un tanto vulgar, ¿no? Pero decía, los perros engendran perros y los gatos engendran gatos. Y las cabras engendran cabritos. Y los humanos engendramos hombres. Humanos también. Dios solamente puede engendrar Dios. Que yo no sé si es tan difícil entender. Dios no puede engendrar un humano. Engendrar es salir de él.
Claro, sí.
Porque eres Dios, Espíritu puro. Por eso que Dios solo puede engendrar Dios. Esencialmente no hay otra. Eso es una de las cosas que yo veo más clara. Y también Jesús también va a dejar muy claro en la filiación divina de él cuando continuamente habla de mi Padre Dios. Uh-huh. Ese, cuando dice Abba, ese Abba que tanto escandalizó a los judíos, que es lo que como un niño pequeño le habla a su papá. Es un idioma, Abba es un idioma propio de hijo y padre, una relación hijo-padre, hijo natural, hijo propio de un hombre. Yo te conté que a mí me emocionó mucho una vez que yo estaba en el Muro de los Lamentos con un grupo y había un judío orando en el Muro de los Lamentos y estaba este niño judío que era... Uh-huh. Y el chiquito le alaba la camisa al papá y le decía, Abba, Abba, para que el papá le hiciera caso. Y yo dije, así es como Jesús llamaba a su Padre Dios. Hay nada más que hablar. Uh-huh. Y por eso la Iglesia confiesa que Jesús es el ungido. No solo es el ungido, no es él solamente, es el Cristo, es el Hijo unigénito de Dios, que no ha sido creado, sino engendrado. Porque eres persistente de todos los siglos, engendrado en el vientre de María y hecho doblemente hijo. Hijo de Dios, hijo del hombre, cuando se encarna en el vientre de María. Y María le da nuestra carne y toda nuestra genética. Solamente me queda anunciarle a los hermanos que nuestro ministerio Siloé tiene su retiro anual de verano. el fin de semana del 24 de mayo en la Abadía Benedictina de San León Magno, que lo acabamos de citar, en Tampa. Si las personas quieren saber más de este retiro, si están en el área de Miami, pueden llamar al 305-303-1340. 303-1340. Y si nos oyen por internet o en diferentes lugares de Estados Unidos, pueden entrar a nuestra página web apologeticasiloe.com y en la sección de retiros se le da toda la información. Al retiro anterior vinieron varios hermanos de otros estados que nos oyen por esta programación.
Inclusive de Puerto Rico habían venido, ¿no?
Han venido hermanos de Puerto Rico, habían venido de otros países, inclusive a los retiros. Así que toda la información la encuentran en apologeticasiloe.com en la sección de retiro. Ya a finales de abril tendremos ya que cerrar el retiro, así que solamente me queda decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.